En México nos acordamos, los que somos de la juventud acumulada, que cuando entrábamos a la secundaria, porque no era necesariamente un pase directo a la secundaria que nosotros elegíamos, en la actualidad se busca que sea cercana a donde uno vive. Antes, desde el cambio de primaria a secundaria, teníamos que ir a revisar listas, porque se hacía un examen para ingresar a la secundaria que nosotros queríamos. Eso obviamente es el tiempo de las cavernas, casi para varios jóvenes ya no les tocó esa parte. En la actualidad todavía para algunos hay un examen de selección para preparatoria o bachillerato, y muy seguramente también para el ingreso a la universidad. Entonces, en cada uno de estos niveles, les digo, en secundaria actualmente ya no se da, pero sí cuando uno ingresa preparatoria, bachillerato, universidad, uno va a buscarse dentro de las listas de los que quedaron asignados a la escuela. Como seguramente han escuchado a lo largo de esta semana, en la Universidad Nacional Autónoma de México se suscitó una particularidad que las personas que ya estaban asignadas, ya les habían dicho, son tales las fechas de inscripción, les dijeron detengan la inscripción. Entonces, en esta ocasión sí se da algo especial, o sea, porque en anteriores situaciones, les digo, lo que uno buscaba era revisar si estaba en la lista de asignados, pero en esta ocasión esa lista de asignados puede ser que alguno de ellos sea borrado después del examen de control, examen presencial de control que se va a tener que realizar. Entonces, en particular en este año, en el ingreso a la UNAM a licenciatura, hubo una lista de asignados, pero algunos que están en esa lista de asignados puede ser que sean borrados de esa lista, en especial en este año. Pero vayamos al tema bíblico, hablando de lista de asignados o lista de una relación de personas en una cierta lista. Vayamos a Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12, y se podrán imaginar a cuál lista me refiero. ¿A cuál lista me refiero? Entonces les digo, en especial en este año, en la UNAM, hubo una lista de asignados, pero también, como se decía a veces en la escuela, no es el término, seguramente no es un español correcto, lo desborraban o lo borraban de la lista. En esta ocasión va a caer el caso que va a ser así. Obviamente ustedes ya habrán escuchado por qué razón fue una situación especial. Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20, versículo 12. Dice así. Sabemos que esta es la descripción del juicio del gran trono blanco. Ya también, obviamente, dirigiéndonos hacia las festividades dentro del plan de Dios de otoño. Dice así, hablando del juicio del gran trono blanco: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Entonces ya se podrán imaginar a cuál lista de asignados me estoy refiriendo. El cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos, que obviamente serán resucitados a vida física, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. No se habla de libros y de un libro. Escritas en los libros según sus obras. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, en especial en esta zona de las Escrituras, está hablando acerca del juicio del gran trono blanco. Y estamos revisando de una lista de asignados, una lista de asignados. Entonces, como se podrán dar cuenta, hoy vamos a hablar sobre esta lista de asignados que se llama el libro de la vida. Es un tema importante del que hablar a medida que nos acercamos al día de las trompetas y lo que implica dentro de tantos significados de la fiesta de trompetas y a la primera resurrección, especialmente en su relación con el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Los libros a los que se hace referencia aquí en el versículo 12, y lo podemos leer de nuevo, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y se abrieron los libros. ¿Qué libros se abrieron? Ustedes lo tienen a la mano, tal vez recargado en sus pies o en el asiento, o tal vez lo están viendo en su computadora o en su celular. Yo lo tengo aquí en el podio y ahora está aquí en mi mano. Esos son los libros a los cuales se refiere el inicio del versículo 12. Entonces sabemos que la Biblia es una colección de libros. A veces los llamamos los libros de la Biblia. Ya conocemos esa expresión. Hay 66 de ellos, 66 o 60, de acuerdo a si contamos los Salmos como un solo libro. Hay 66 libros, 66 de ellos aquí en la Biblia. Algunos son cartas, otros son profecías y otros son relatos históricos, pero se toman en cuenta como libros. Y la pregunta es, ¿cómo somos juzgados usted y yo hoy en estos libros, en la Biblia? ¿No es acaso de lo que está escrito en la palabra de Dios, de ahí somos juzgados? Así que cuando leemos el versículo 12, en Apocalipsis 20 dice, y se abrieron los libros, es decir, la Biblia. Y se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Por lo tanto, en la Biblia se hace referencia al libro de la vida como algo distinto de los libros de la Biblia. Algo distinto. Entonces, podríamos hacernos las siguientes preguntas, las preguntas adicionales. ¿Qué es el libro de la vida y de quiénes son los nombres que están ahí escritos? ¿Podemos saber si estamos en el libro de la vida y qué hay escrito ahí? ¿Qué está escrito en el libro de la vida? ¿Y cómo puede este conocimiento, saber sobre el libro de la vida, ayudarnos a nuestro crecimiento personal? ¿Qué tiene que ver con la fiesta de trompetas? Sabemos que la fiesta de trompetas, entre otras cosas, simboliza la resurrección de los santos. Entonces, el tema del sermón del día de hoy es, obviamente, el libro de la vida. El libro de la vida. Entonces, pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, para iniciar. Y vamos a hacerlo no con puntos marcados, sino como es un tipo de investigación. Al ir leyendo, podemos ir haciendo conclusiones respecto al libro de la vida. Generalmente tenemos ideas que son ya muy, muy evidentes respecto al libro de la vida, pero vamos a ver algunas adicionales. Entonces, a final de cuentas, si lo quisiéramos ver como terminología actual, es como si tuviéramos un gran archivo que en la actualidad pues son grandes computadoras que almacenan información. Entonces vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 2, y es interesante ver lo que Cristo dijo sobre el libro de la vida. Más bien es Lucas capítulo 10, perdón, estaba viendo mal el número. Lucas 10, versículo 2. Lucas 10, versículo 2. Cristo estaba hablando con sus discípulos, estaba a punto de enviarlos en bloques de dos, dos por dos podríamos decir. Y si podríamos decir, es como un principio de capacitación pastoral. Iban dos personas, dos enviados, a llevar el mensaje. Le podríamos dar también como título, curso de formación ministerial o pastoral, versión 1.1. Generalmente estos términos se utilizan en computación para ir definiendo un cierto capacidades que tiene un programa. de hacer cosas diferentes. Entonces es como el primer intento y la primera versión. Dentro del primer intento puede haber varias versiones, por eso es 1.1, 1.2, etcétera. Pero entonces podríamos llamar que este fue el curso de formación ministerial. Primer intento, primera versión. Entonces, podríamos mencionar, vamos a mencionar un poco de contexto. En Lucas 10:2 les dijo Jesucristo: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Es una frase clásica que podría repetirse a lo largo de todas las generaciones de la Iglesia de Dios. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Dice la Escritura: por tanto, oren al Señor de la cosecha para que envíen obreros a su mies. Igual lo pueden ir revisando, simplemente estoy leyendo esta parte. La parte que quiero que nos enfoquemos es un poco más adelante. Si quieren, lo pueden revisar en sus casas, el capítulo 10 completo, o del 1 al 16, que es esta parte a la cual quiero hacer referencia, tal vez hasta el 20. Entonces, en aquella época, Palestina era conocida por ser una sociedad agrícola, como lo sabemos muy bien. Todos sabían lo que buscaba el agricultor. Él buscaba el buen fruto que se iba a producir, y por eso, si un jornalero participaba en la cosecha, salía a recoger el buen fruto. Pasando al versículo 17 de Lucas 10, dice: los que él había enviado, los 70, este fue el bloque de personas que envió a hacer cierta actividad, un cierto encargo, fueron 70 y fueron en bloques de dos, en bloques de dos. Dice: los que él había enviado, los 70, regresaron con alegría, regresaron muy contentos. Dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían muy contentos, y esto es lo que ellos hicieron énfasis, puesto que habían puesto en sujeción a los demonios, pero obviamente con la característica que nos muestra en la Biblia, se sujetan claramente a la autoridad de Jesucristo y de Dios Padre, lo que hablaba también el señor Juan José Santana en este inicio en la introducción que él decía respecto a Satanás. Entonces, en realidad ellos venían muy contentos porque habían hecho milagros y los demonios se les sujetaban. Entonces Jesucristo, al ver este entusiasmo que traían, les quiso dar una lección. No minimizar lo que habían hecho, sino más bien hacerles claro qué es lo que les debía dar gozo. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ellos habían visto, sí, milagros, que los demonios se les sujetaban, pero en realidad él les estaba platicando que el líder de esos demonios, él había visto cómo había sido degradado del puesto de autoridad que él tenía. Entonces, como sabemos, esta es una indicación de que Jesucristo estaba allí desde el principio de la fundación del mundo, perdón. Él mismo estuvo con Dios Padre, tal como sabemos, lo dice en Juan 1:1. Les daba a entender, por lo que fui testigo, literalmente testigo de estos acontecimientos. Y en el versículo 19 les dice: he aquí, les doy autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Sin embargo, en el versículo 20, que este sí lo vamos a leer con detenimiento, podemos fijarnos en lo siguiente: no te regocijes, no te alegres tanto por estos milagros que has hecho y por darte cuenta que los demonios que se sujetan, pero obviamente no se sujetan a los enviados, sino se sujetan a la autoridad de Cristo y el Padre. No eches campanas al vuelo, te alegres tanto por ello, sino más bien enfócate en lo siguiente. Eso claramente es bastante llamativo. La mayoría de la gente empezará a buscar estas cosas, los milagros, las cosas notorias. Pero Jesucristo dice que esto no es lo que realmente constituye la parte alegre de lo que Dios les ha enviado a hacer. Veamos ahora. Lucas 10, versículo 20. Les dijo, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No eches campanas al vuelo, no estés tan alegre, o sea, no es decirle, no se aplaquen, pues no es el sentido, sino más bien enfóquense en lo que debe ser importante. Vean lo que dice enseguida. Sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Importante, sí, hicieron milagros, se sujetaron demonios bajo la autoridad de Jesucristo y de Dios Padre, pero en lo que tienen que enfocarse, en lo que tienen que estar, poner toda la atención, obviamente están haciendo un servicio hacia Dios Padre Jesucristo, pero no se les olvide algo importante, el que ustedes estén anotados en esta lista de asignados, que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Claramente esta es una referencia al libro de la vida. Algo más importante que los milagros. Algo más importante que los milagros es el hecho que nuestros nombres, en este caso se lo está haciendo notar a los discípulos, los nombres de los discípulos de Cristo estén escritos en el cielo. Eso sí es algo por lo que emocionarse, algo por lo que deben regocijarse. Entonces, esta es una de las razones por las que los nombres están escritos en el cielo. Están escritos en el cielo. Obviamente es por lo cual debían regocijarse. Volvamos nuevamente a Apocalipsis, ahora en el capítulo 3. Apocalipsis, versículo 3. Capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3, versículo 5. Entonces, no se trataba de que se desanimaran, sino más bien que se enfocaran. Sí debían estar contentos de que cumplieran su cometido, pero no debían de olvidarse qué parte importante. Debían enfocarse de manera personal en su vida espiritual. Apocalipsis 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera. Son los mensajes a las iglesias. Ese es el mensaje a Sardis. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Jesucristo. Entonces estamos viendo que Jesucristo puede borrar los nombres del libro de la vida. Y además está, así como nos recuerda esta parte de la intercesión que hace por nosotros ante el Padre, dice también que confesará nuestros nombres, los nombres de los elegidos, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, delante de sus ángeles. Entonces, lo que podemos percibir aquí, por eso quise tocar un ejemplo donde los nombres estaban asignados, pero también pueden ser borrados, que es en esta ocasión, en la admisión de la UNAM, pueden ser sacados de esa lista. Entonces, lo que nos dice este versículo, Apocalipsis 3:5, es que el nombre de alguien puede ser borrado del libro de la vida, lo cual claramente echa por tierra la idea que una vez salvo, siempre salvo. La idea de que una vez que aceptas a Cristo en tu corazón, una vez que la gracia ha cubierto tus pecados, entonces estás salvado para siempre. No importa lo que pase después, más bien lo que está diciendo, el que venciera, se tiene que hacer algo, será vestido con ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Aquí mismo en Apocalipsis, vayamos un poco adelante, Apocalipsis 17, versículo 8. Apocalipsis 17, versículo 8. Dice así: la bestia que has visto, la bestia que has visto, 17:8, era y no es, y está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces pongamos mucha atención en esta última parte del versículo. Dice que aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán a los que no están dentro de esta lista de asignados en aquel tiempo, cuando esté claramente en acción la bestia, los que no estén en la lista de asignados serán susceptibles a asombrarse, a maravillarse con lo que hará la bestia, lo que hará la bestia. Entonces, no vamos a entrar en el detalle, puesto que vamos a estar revisando seguramente todos estos mensajes. No vamos a entrar en quién es la bestia ni en todos los detalles sobre esa profecía. Lo que quiero es que nos enfoquemos más bien en esta idea. Que si usted y yo tenemos nuestros nombres en el libro de la vida y estamos en este tiempo, cuando estará en su plena actividad la bestia, no nos dejaremos engañar por la bestia y el falso profeta en los últimos tiempos. Dios nos dará, obviamente, por medio del poder de su Espíritu Santo, percepción espiritual. No seremos susceptibles al engaño. Entonces es como un tipo de protección por estar en esa lista de asignados en el libro de la vida en este momento. La Biblia dice que usted y yo no nos dejaremos engañar. La Biblia dice que usted y yo no nos dejaremos engañar. Entonces podríamos hacer un primer corte de las escrituras que hemos leído hasta el momento, que hemos aprendido hasta ahora, tras leer algunos puntos destacados sobre el libro de la vida. Punto número 1, que debemos regocijarnos si nuestros nombres están escritos allí, tal como sucedía seguramente cuando veíamos nuestros nombres asignados en la secundaria, que queríamos estar, en la preparatoria, donde queríamos estar, o inclusive en un trabajo, en ese trabajo que después de un proceso de selección estábamos allí. Pero obviamente estamos hablando de algo que implica algo grande espiritual. Segundo aspecto que podríamos decir: Cristo tiene el libro de la vida y es Él quien escribe en el mismo libro de la vida, claramente. Él puede añadir nombres al libro de la vida y puede borrar nombres del libro de la vida. Esto es, puede añadir al expediente, un expediente que seguramente quisieran emular muchos que trabajan en aspectos de almacenamiento de información, hablando de cuestiones de computación. Debe ser un registro bien avanzado, porque se abre el expediente y, como vamos a ver adelante, hay algo que se anexa además del nombre. Entonces, Jesucristo tiene esa facultad de añadir nombres, de borrarlos, de acuerdo a las escrituras que acabamos de leer. Entonces, a aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida, como ya lo leímos en la escritura, se les mencionará ante el Padre y a sus ángeles. Tercer aspecto: aquellos que están en el libro de la vida no serán engañados ni inducidos al error. Claramente tenemos el concepto que a través del poder del Espíritu Santo, del don que nos da, tenemos esa capacidad de no ser engañados, pero en específico nos da que en este tiempo del fin, quienes estarán en esta época de gran engaño, no serán susceptibles a caer hipnotizados por lo que hagan la bestia, el falso profeta. No serán engañados ni inducidos al error, especialmente en los últimos tiempos. Se les brindará protección espiritual, emocional y mental. Punto número 4, como lo leímos también en las escrituras, aprendimos que el libro de la vida se remonta hasta la fundación del mundo, hasta el principio. Así que, si fuera un libro encuadernado, pero seguramente nos podemos imaginar que no, más bien puede ser tener similitud con la mayor computadora que almacena información por toda la información que hay. O sea, no es uno, sino más bien bastantes nombres los que están escritos. Entonces, si fuera un libro encuadernado, sería bastante grande. Eso es lo que estamos diciendo. Y a medida que obtengamos más información, porque les digo, vamos a revisar varias escrituras, se hará aún más grande, y en realidad es como el diario personal de Cristo sobre su pueblo elegido. Es como un diario personal. Diario personal sobre su pueblo elegido, a quienes llamó. A quienes llamó. Entonces, vayamos ahora a Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. También mencionar, solamente quiero citar la escritura antes de pasar al 22. Apocalipsis 21, 27 dice, se habla de la nueva Jerusalén y dice que solo aquellos que están inscritos en el libro de la vida, desde la fundación hasta el punto donde se dé el punto de corte, aquellos que estén inscritos en el libro de la vida pueden entrar en la nueva Jerusalén. Nadie que hace abominación y mentira podrán entrar. Así que es bastante importante estar en el libro de la vida. Pero vayamos a Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19. Que bueno, en este versículo también lo dice. Apocalipsis 22, 19. Apocalipsis 22, 19. Dice así. Y si alguno quitare de las palabras del libro esta profecía, hablando de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y también, como les mencionaba, Apocalipsis 21, 27, les quitará, al borrarlos de la lista, les quitará la facultad de entrar a la Santa Ciudad. La Santa Ciudad que, como sabemos, ya será en el sentido totalmente espiritual. Nada físico podrá entrar en ese momento a la Santa Ciudad. Dice, quien quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la Santa Ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, quien sea borrado del libro de la vida, se sacará, si en algún momento entró su expediente, se sacará el expediente. Entonces, obviamente, sin duda, no queremos ser borrados de la lista de asignados, tal como leímos en las escrituras anteriores, o que se nos quite nuestra parte o nuestro llamado del libro de la vida. Es tan importante que el libro de la vida, desde el establecimiento de la tierra, desde el principio mismo, se extienda hasta el final del libro del Apocalipsis en su referencia. Entonces, por eso les digo, desde un momento se comenzó a escribir sobre ese libro de la vida y llegará a un punto de corte. ¿Cuándo? A partir de ese punto de corte, ya los seres serán totalmente espirituales. Espirituales. Pero vayamos a un relato que seguramente tenemos muy claro respecto al libro de la vida. Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Éxodo 32. Y conocemos muy bien este relato hablando de Moisés. Y lo que nos deja claro es de que él también conocía evidentemente sobre este libro. Éxodo 32, 31. Éxodo 32, 31. Entonces volvió Moisés a el Eterno. Después de haber bajado a la montaña y haber visto la rebelión de los israelitas, y cómo habían caído en la idolatría una vez más. Simplemente Israel no podía sacarse a Egipto de la cabeza. Entonces nuevamente volvió Moisés al Eterno y dijo, te ruego, pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Versículo 32, que perdones ahora tu pecado. Entonces Moisés intercedió en nombre de los israelitas. Y veamos por qué lo conocía muy bien, el libro de la vida. Versículo 32. Le está pidiendo a Dios que perdone su pecado. Y si no, es posible que se perdone el pecado de Israel. Y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés lo conocía. Pongámonos por un momento en el calzado de Moisés. No en los zapatos, porque era un calzado para andar por el desierto. ¿Haríamos una oración parecida si estuviéramos en la misma capacidad de estar en líder, en el liderazgo de un pueblo? ¿Haríamos una oración parecida para que de alguna manera, a través de nuestro sacrificio personal, el ser borrados de una lista de asignados, renunciáramos al reino para que se salvara a Israel? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos en el calzado de Moisés? ¿Haríamos lo mismo? Moisés le pidió a Dios que hiciera eso. En otras palabras, dijo: mira, Dios, si puedes perdonar a este pueblo y quitarles el castigo, eso sería maravilloso. Pero si no se puede, entonces tómame a mí, toma mi expediente y sácalo. Borra mi nombre de tu libro. Borra mi nombre de tu libro. Creo que todos estaríamos de acuerdo en que Moisés fue una de las personas de extrema dedicación a su llamado. Él estaba dispuesto, y lo vemos muy claro, a renunciar a su propia vida espiritual por el bien de los demás. Y sabemos claramente que eso es lo que hizo Jesucristo. Estar dispuesto a renunciar a su propia vida física, era Dios en la carne, por el bien de los demás. Estaba dispuesto a sacrificar la posición que tenía Jesucristo por el bien de los demás. Nuevamente leyendo versículo 32, que perdones ahora su pecado. Y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. Versículo 33, y el Eterno respondió a Moisés. Veamos algo interesante. Podemos ir ya visualizando algo importante. ¿Por qué razón podemos salir de esa lista de asignados? Y claramente no es en el primer momento que pequemos. Sabemos muy bien y hemos escuchado claramente acerca del pecado imperdonable. Entonces, versículo 33, y el Eterno respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. A este raeré yo de mi libro. Dios reiteró el punto de que todos somos personalmente responsables de nosotros mismos ante Dios. No vamos como bloque, como conjunto, que una persona pueda ser responsable por los pecados de la familia, los pecados de una comunidad. En ese momento Dios le dejó claro a Moisés: a quien haya pecado contra mí, a quien haya pecado de manera individual contra mí, lo borraré de mi libro. Así que, una vez más, tenemos un registro bíblico de que no solo los nombres se pueden incluir en el libro, sino también se pueden eliminar de él. Lista de asignados, pero esa lista de asignados puede ser que se quite un nombre o varios nombres de esa lista de asignados. Tenemos un registro bíblico de que no solo los nombres se pueden incluir en el libro, sino también se pueden eliminar de él. Y vamos a hablar de los criterios en un momento. Vayamos nuevamente al Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Pablo también habla del libro de la vida y dice que los verdaderos creyentes en Dios están inscritos en el libro de la vida. Incluso menciona algunos nombres. No vamos a ir a versículo, perdón, solamente estoy comentando para evitar leer tantas escrituras, solamente mencionar que en Filipenses capítulo 4, a veces lo pongo en azul para saber que no tengo que leer escrituras, pero no lo puse aquí. Filipenses 4, Pablo también habla del libro de la vida y dice que los verdaderos creyentes en Dios están inscritos en el libro de la vida. E incluso menciona algunos nombres de personas que él conocía en la congregación de Filipos, personas vivas, cuyos nombres él consideraba estaban escritos en el libro de la vida. Así que Pablo también, obviamente, conocía el libro de la vida, al igual que Moisés lo conocía. Entonces, igual, en nuestras casas podemos buscar estas escrituras en Filipenses capítulo 4, donde Pablo habla de personas que están vivas y que él considera dentro de la congregación de Filipos que estaban escritas en el libro de la vida. Pero podríamos seguirnos preguntando, ¿qué más se incluye en este archivo? ¿Qué más se incluye exactamente en el libro de la vida? ¿Son solo nombres lo que se incluyen? ¿Es una lista de asignación solamente? ¿O qué hay en este archivo? ¿Hay algo más que eso? Y entonces vamos a pasar ahora al libro de los Salmos. Salmos 56. Versículo 8. Salmo 56, versículo 8. Entonces, siempre lo interesante de Salmos es que, obviamente, nosotros leemos las palabras, pero si nosotros pudiéramos extraer todo lo que hay en Salmos, escucharíamos música también. Salmo 56, versículo 8. El Salmo 56 es un salmo de David. Sabemos que no solamente David escribió salmos, pero en este salmo en particular, 56, es un salmo de David. De hecho, si ustedes tienen la Reina Valera, revisión 1960, en este capítulo tiene una introducción a este salmo. Generalmente todos tienen esta versión, pero si no, les voy a leer lo que dice como introducción. Al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Al músico principal sobre paloma silenciosa en paraje muy distante. Entonces podríamos decir que los escritores de los salmos eran los compositores, los que escribían el poema y alguien más le ponía música. Entonces el comentario sobre esta frase, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, o varias variaciones como la paloma de los robles lejanos. Y fíjense el comentario. Era el nombre de la melodía popular o la tonada tradicional conocida. Aquí había una música popular cuando fue escrito este salmo por David, que se llamaba así. Entonces, imaginemos, no solo en la actualidad tenemos música popular, sino también cuando fueron escritos los salmos. Era el nombre de la melodía popular o la tonada tradicional conocida como Miktam. En esa época con la que se debía entonar o acompañar este cántico. Había una canción llamada así que existía en la época de David. David escribió estas palabras y dijo al músico principal, pon estas palabras con una melodía conocida, una Miktam. Y termina de decir esta introducción, Miktam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Cuando los filisteos prendieron en Gat, lo capturaron. Entonces, situándonos en este contexto, que David fue quien pasó esta letra, y alguien le iba a musicalizar con la tonada de la melodía popular de la época. Entonces ya nos situamos en el contexto. David había sido capturado por los filisteos. está en una prisión filistea en Gat y escribió este himno, este salmo, esta canción. Escribió estas palabras y a final de cuentas, después de encargárselo al músico principal, las cantó con la melodía de una pieza musical popular de su época. Entonces, a final de cuentas, como sabemos, salió de la cárcel. Y esa es la buena noticia. Él salió de la cárcel y se llevó estas palabras consigo. Tal vez escritas en algún papel. En la actualidad, escribimos tal vez en una servilleta, en una hoja de papel que nos encontramos. Podríamos decir, podríamos especular que David lo escribió en una servilleta para que una vez que saliera de la cárcel, se la entregara al músico principal, quien las puso en música más tarde, con la canción popular de aquella época, con la mictam de aquella época. Mucha gente la cantó. Pero vayamos, después de este contexto, vayamos a Salmo 56:8. Salmo 56:8. Vamos a poner atención a un par de estrofas en este capítulo de Salmos. No, en realidad van a ser tres estrofas. Salmo 56:8. Entonces, estas palabras las escribió cuando estuvo en la cárcel. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pongamos atención, estamos buscando qué más puede estar escrito en el libro de la vida, en el libro de la vida. Pregunta David, ¿no están ellas, las lágrimas, escritas en tu libro? Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Nos podemos imaginar claramente, las lágrimas en situación de dificultad vienen cuando se está en oración, y más sabiendo las características de David. Seguramente eran oraciones de pesar acompañadas de lágrimas. Por supuesto, si estuviéramos en prisión y esperáramos tal vez una sentencia de muerte, como seguramente le estaba pasando a David en mano de los filisteos, David, con estas condiciones, seguro que pasó mucho tiempo orando a Dios para que le salvara la vida, orando para que Dios lo liberara. Y estas oraciones iban acompañadas de lágrimas. Orar por un milagro para que alguien lo sacara de ahí, que enviara a Dios a alguien para que lo sacara de ahí. Así que en este contexto, él seguramente expresó sus inquietudes, su oración acompañado con lágrimas. ¿Qué es una redoma? ¿Qué es una redoma? Vasija de vidrio ancha en su fondo que va estrechándose hacia la boca, usada antiguamente para líquidos, aceites y perfumes. Entonces, en realidad lo que está diciendo es, pon mis lágrimas en un frasco, guarda mis lágrimas en un frasco. Y la pregunta que hace al final de este versículo, ¿no están ellas en tu libro? ¿No están ellas en tu libro? Y sigue diciendo, versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. Eso sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En el Eterno su palabra alabaré. Dicen los comentaristas que estas palabras que están en el versículo 10 seguramente debió haber sido el estribillo, el grupo de versos que se repiten varias veces en una canción. El versículo 10. Versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, en esta situación de angustia, que seguramente David estaba en oración y que esa oración iba acompañada con lágrimas, es cuando escribe estas palabras. Pero lo importante, versículo 8, está expresando que esas lágrimas o ese contexto se escriben también en un libro. Y claramente al leer estas palabras, nos podemos dar cuenta que sí es David, el que usted y yo conocemos, el niño valiente, el hombre valiente, el guerrero, el rey con valor. Tenía sus problemas, pero confiaba en Dios. Y eso se ve muy claro en este salmo en particular. Pero lo que nos puede quedar claro también es que David sabía de ese libro, de ese registro que se iba llevando por parte de Dios. Sabía del libro que llamamos el libro de la vida. Y lo que podemos ver a través de estas palabras es que también expresó David: Dios anotó algo más que solo mi nombre. Podríamos decir que lo que está escrito en el libro de la vida sobre David es solamente que David fue rey en un periodo de Israel. ¿Solamente está su nombre? ¿Es todo lo que está escrito en el libro de la vida? David parece dar a entender que cree que es mucho más que eso. Es mucho más que solo un nombre o el anotar que David era el rey de Israel. Hay mucho más. Como nota adicional, hablando de la música, al tema que estamos analizando, el libro de la Biblia, las oraciones de David a veces se acompañaban de música. David era un virtuoso de la música, pero aún así le encargaba la música al músico principal del templo. Entonces, ¿cuáles son estas reflexiones de las que habla David y que Dios podría estar interesado en preservar? Aquí lo expresa como que sus lágrimas estaban escritas en su libro. ¿No serán acaso las experiencias que Dios y Cristo consideraban importantes conservar? Las pruebas serias, como en el caso de David, como estar en la cárcel y enfrentar una sentencia de muerte, eran experiencias importantes para el desarrollo del carácter, pruebas que se soportan a través y que se manifiestan a través de oraciones. Estamos dándole un poco de vida, un poco de carnita a lo que sabemos ya del libro de la vida, a esto que llamamos el libro de la vida. Pero vayamos a otro salmo, Salmo 139, como muchos de los salmos, nuevamente de David. Pero sabemos que no solamente David escribió salmos. Salmos 139, donde vamos a encontrar un poco más de claridad respecto al libro de la vida, un poco más de información. Y seguramente debe haber más información, pero estamos queriendo revisar si solo es una lista de asignados. Salmo 139, versículo 16. Nuevamente, al inicio del Salmo, dice al músico principal, Salmo de David. Nuevamente, son palabras de David que les da el especialista de música para que musicalice estas frases, este poema, si lo podemos llamar así. Entonces, una vez más, se trata uno de los Salmos de David. No nos da mucha información, en comparación con el que ya habíamos leído, 56, sobre las circunstancias, pero veamos algo bien interesante. Salmo 139, versículo 16. En la versión que nosotros tenemos. Mi embrión vieron tus ojos. Veamos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Entonces podríamos decir, híjoles, como que no está muy claro cómo podemos entender este versículo. Es una forma de expresarse un poco extraña, no clara. Y nuevamente es porque es un poema, es una canción. Nuevamente no tenemos la melodía. Eso es algo interesante para los que nos gusta la música. Yo creo que todos en las diferentes versiones de música, cuando escuchemos, y por eso también estamos echándole todas las ganas para poder escuchar los salmos con la melodía original. No sabemos exactamente cómo sonaba, cómo se escuchaba, pero quiero compartirles la traducción de la nueva traducción viviente, de Salmos 139, del 13 al 16, Por eso, obviamente, no vamos a ir a nuestras Biblias, porque esa es la nueva traducción viviente, salvo que usted la traiga, pero igual la puede checar en el internet. Veamos en el contexto completo de 13 al 16. Voy a leer la nueva traducción viviente. Versículo 13 de Salmo 139. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Claramente podemos ver que este es el relato que todo ser humano que hemos visto a la luz, que seamos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, hemos pasado por este proceso. Pero veamos en el contexto el versículo 16. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Entonces, no es para que abonemos al aspecto de la predestinación, sino que sabemos que David iba a cumplir una función especial. No es que estaba escrito todo lo que iba a pasar, pero sabemos que David iba a cumplir una función especial. Está diciendo aquí que cada día de lo que iba a pasar en su vida estaba registrada en un libro. Cada día de mi vida estaba registrada en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Entonces, podríamos decir que este es algo que a David pasó, no es que todos tengamos esta predestinación. ¿Qué puede significar que cada día estaba registrada en tu libro las frases de David? Obviamente las experiencias que forjaron el carácter de David, las pruebas que David soportó, las tentaciones que David superó, las propias oraciones de David, como lo vimos también en el Salmo 56. Entonces David iba a tener un llamado especial. No es que cada uno de nosotros, Dios sepa lo que va a venir después, pero lo que sí podemos irnos mostrando, imaginando, es que no solamente están los nombres en el libro de la vida. Malaquías 3, versículo 16. Malaquías 3, versículo 16. Entonces, nuevamente, para aquellos que trabajan en cuestiones de tecnología, archivos impresionantes, este es un archivo impresionante. Archivo impresionante. Malaquías 3, 16. Esas escrituras, Malaquías 3 y 4, son especialmente relevantes para el tiempo del fin. Profecías de Malaquías 3 y 4, pero veamos versículo 16. Versículo 16. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Los que temían al Señor se hablaron entre sí, se comunicaron, se animaban mutuamente, hablaban entre ellos, se animaban unos a otros. Sabemos que claramente esto es algo que se nos pide que hagamos en estos momentos, en este día tan especial, en el sábado, y a lo largo de la semana, claramente. Seguimos leyendo, versículo 16. Y el Eterno escuchó y oyó. Y veamos nuevamente. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. Leo completo. Entonces los que temían al Eterno hablaron cada uno a su compañero. Y el Eterno escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno y para los que piensan en su nombre. ¿Solamente están escritos nombres? ¿Solamente está escrito que David fue rey de Israel por un periodo de tiempo? ¿O hay algo más? Nos habla de un libro de memoria. Y es lo que David estaba diciendo. Dios, tú has registrado mis experiencias día a día en tu libro. En el caso de David, lo está hablando como algo especial. Él iba a ser llamado para algo especial, por eso se le dio un seguimiento y da a entender como si fuera una cuestión de predestinación, pero está hablando de David. Está hablando de David, pero lo que claramente y seguramente es así, a través de lo que podemos revisar en las Escrituras, es que no solamente están nuestros nombres, no solamente están nuestros nombres. Ahorita vamos a cerrar esta parte. Si se incluyen todas las vivencias o cuáles tipos de vivencias. Versículo 17 de Malaquías 3. Dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y obviamente estaremos revisando cuál será ese día en que Dios actúe, refiriéndose a la resurrección en el futuro. Sigue diciendo versículo 17, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el justo y el malo. Actualmente sabemos que es realmente difícil saber quién es justo y quién no es. Esto será en su momento. Esto será en su momento. Versículo 18. Ya lo leímos. Entonces os volveréis y discerniréis entre el que sirve a Dios y el que no sirve. Como se ha dicho muchas veces, el reino de Dios es el gran igualador. Seguramente en el reino, al analizar estas escrituras, de que realmente discerniremos las cosas como son, seguramente en aquel momento recibiremos órdenes de una viuda, de una viuda piadosa, muchas de las cuales son mucho más dedicadas que varios de nosotros en muchos aspectos, porque Dios mide las cosas de manera diferente a como lo hacemos nosotros, y esto nos da a entender esta escritura. Así que Él escribe un libro de memoria ante Él para aquellos que temen al Señor. Nuevamente, los comentaristas bíblicos nos hacen referencia que esto seguramente se refiere al libro de la vida. Cristo, en esencia, registra un diario de los santos. Así que nuevamente hagamos un corte aquí. ¿Qué se registra en el libro de la vida? Uno, los nombres, las experiencias y las oraciones de los cristianos quedan registrados en el libro de la vida. Dos, esos nombres y experiencias pueden ser eliminados del libro de la vida. Así como se abre expediente, se anexa el expediente, se puede sacar el expediente. Cristo dice que ni siquiera serán recordados nunca más esas personas. Cristo es quien personalmente registra la información contenida en el libro de la vida. Tres, el libro de la vida contiene información que se remonta nuevamente al inicio de la humanidad. La historia más antigua de la humanidad. Moisés la conocía, David la conocía y Pablo también la conocía. Cuatro, aquellos cuyos nombres figuran en el libro de la vida serán protegidos en los últimos tiempos de la bestia y del falso profeta, por el poder del Espíritu de Dios. Cinco, solo aquellos cuyos nombres figuran en el libro de la vida entrarán en la nueva Jerusalén. Así como leíamos en la escritura semanal, leímos nada más la parte positiva, ¿qué podríamos pensar? En el libro de la vida también se registran cosas negativas, así como el Mateo 7 del 26 al 27 dice, ¿qué no hacer? ¿Qué podríamos decir de esta parte? También se registran cosas negativas en el libro de la vida. Es decir, podemos descubrir más sobre lo que hay en el libro de la vida y también lo que no hay. Lo que no hay. Vayamos. Otra escritura que nos ayudará a este aspecto. Hebreos 8, versículo 12. Hebreos 8, 12. Entonces, en parte, que seguramente no hemos revisado todas las escrituras que hablan sobre el libro de memoria, libro de la vida, ya revisamos lo que está escrito sobre usted, sobre mí, en el libro de la vida, pues eso es lo que esperamos, que no estemos borrados en el registro, o que esperemos estar pronto en el registro. Lo que está escrito sobre usted, sobre mí, en el libro de la vida, que estamos siendo llamados en este tiempo, y estamos en proceso de conversión. Pero, como les digo, ¿Qué hay de la parte negativa? Veamos qué no está escrito sobre los que participan del proceso de conversión. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. ¿Qué hay de la parte de no hacer, de la parte negativa? Dice esta escritura, porque seré propicio a sus injusticias. Seré propicio a sus injusticias. No a pasarlas, sino que dice adelante. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esto es, ¿hay un registro para la parte mala de lo que hagamos? ¿Hay un registro? ¿Qué nos da a entender esta escritura? Como hemos escuchado muchas veces, Dios tiene un perdón perfecto. Nosotros los seres humanos, no. A veces le decimos a la gente, está bien, te perdono. Pero en el fondo de nuestra mente guardamos esas cosas. ¿No es así en realidad? Nos cuesta mucho olvidar. Incluso cuando decimos que perdonamos, no lo hacemos. Pero Dios promete que cuando nos arrepentimos, es la característica de por qué en el archivo no quedarán las cosas negativas, cuando nos arrepentimos y nos sometemos al sacrificio de Jesucristo, nuestro Salvador, Él dice, no me acordaré de sus injusticias, ni de sus pecados, ni de sus actos de desobediencia. Y eso nos debe dar mucho valor y ánimo. Entonces, lo que esto nos dice es que en el libro de la vida, en ese registro, en ese archivo maravilloso, a diferencia de la Biblia, no registrará lo negativo, porque sabemos que aquí hay cosas buenas y malas por una razón, pero en el libro de la vida no se registrará lo negativo, la iniquidad. En la Biblia sí hay lo positivo y lo negativo, desafortunadamente para algunos, pero afortunadamente para nosotros. Encuentra las versiones de la historia, las partes buenas, las partes malas y las feas, de quien ya hablamos, de David. Nos habla de lo malo, de lo bueno y lo feo de David. David en ese momento no lo sabe, le está durmiendo, pero cuando resucite probablemente podemos especular, la gente se le acercará y le dirá, porque conocemos lo que la Biblia dice. David, he leído todo sobre ti. Sé lo que pasó entre tú y Betsabé. Tal vez David le preguntará, ¿quién te lo dijo? Podría preguntar de David, ¿cómo te enteraste de eso? Y podrían decir que los libros, la Biblia, porque tiene registrado lo bueno, lo malo y lo feo de los personajes de la Biblia. Podrían decir que la Biblia lo han hecho, lo han registrado durante miles de años. Expresarle a David que la gente ha estado leyendo sobre lo bueno, lo malo y lo feo de él. Pero eso los animó a no cometer los mismos errores que él cometió. Los mismos errores que David cometió. Los mismos errores que Abraham cometió, el padre de la fe cometió. Por algo están ahí, por algo están ahí, pero no así en el libro de la vida. Estos relatos los animó y nos animó a arrepentirnos y a seguir a Dios. Y como lo leímos en un principio, Apocalipsis 20:12, se juzgará a la gente a partir de lo que vemos en la Biblia y también a nosotros se nos juzga a partir de lo que se escribió en la Biblia. A la gente se le juzga a partir de esas experiencias que podemos leer. En la Biblia habla de las cosas maravillosas que hicieron Abraham y Sara, pero también podemos leer sobre sus errores. Pero en el libro de la vida, junto al nombre de David, junto a nuestro nombre, si se permanece ahí, si está en la lista de asignados, podríamos decir, en su expediente, en el libro de la vida, no hay nada negativo, ni pecados, porque Dios dice en esta escritura, enviar varias escrituras a lo largo de la Biblia, que perdona aquellos pecados cuando la persona se arrepiente. Es una promesa de Dios. Seré misericordioso con sus injusticias, sus pecados y sus transgresiones. Ya no lo recordaré más. Entonces, ¿cómo podrían estar escritos en el libro de la memoria si Dios prometió que no lo recordaría? Ese es el libro de la vida, un libro de recuerdo solamente. Pasemos ahora Ezequiel capítulo 18, versículo 21, para que terminemos de entender este aspecto. En ese libro solo estarán escritos cosas, nombres, pero también cosas solamente positivas. Ezequiel 18, versículo 21. Ezequiel 18, versículo 21. Entonces, en una frase inicial podríamos decir, ¿el archivo existe o no existe? Y si existe, solamente hay cosas positivas. Hay cosas positivas. Ezequiel 18, versículo 21. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá. No morirá. Nuevamente veamos. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Pregunta a Dios, ¿quiero yo la muerte del impío? Versículo 23 de Ezequiel 18. Dice el Eterno, el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y sabemos que eso es lo que Dios quiere para toda la humanidad en su plan de salvación en conjunto. Pero fijémonos en el versículo 24. Ya hemos leído a través de los versículos que hemos revisado en tres ocasiones sobre nombres que son borrados del libro de la vida. Versículo 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Esto es, si estaba en la lista de asignados, si estaba en el libro de la vida, si su registro estaba en el libro de la vida, ¿se conservará? Si el justo se apartó del camino, si se le cacha, por decirlo así, si está en el pecado imperdonable, lo conocemos muy bien. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Entonces recuerden, si hay un registro en el libro de la vida, es porque se está en ese proceso de conversión y lo que está escrito es solamente justicia, solo lo positivo, no lo negativo. Pero, queda a entender esto, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuentas. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Por ello morirá. Ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero realmente parece terrible. ¿No es así? Que una vez estando en la lista de asignados, fuera. Que alguien pase toda su vida en la iglesia de Dios, superando dificultades, y que todas esas cosas positivas queden registradas. Pero de un momento a otro se desliza y desaparece. Y ese registro, que a lo mejor era grande, de repente, ¿qué creen? Va para afuera, completo. Que toda la vida pase en la iglesia de Dios, sirviendo, pasando dificultades durante 20, 30, 40, 50 años, para luego apartarse de ella. Versículo 25. Versículo 25 y 26. Y si dijeres, ¿No es recto el camino del Señor? Oíd ahora, casa de Israel. ¿No es recto mi camino? Más bien, ¿no son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Entonces, si no hay ese arrepentimiento, simplemente el archivo, si estuvo en la lista de asignados, va para afuera. Toda su justicia no será recordada, lo cual describe lo que sucede a aquel cuyo nombre es borrado del libro de la vida. Entonces, en conclusión, ¿qué escribirá Cristo sobre usted y sobre mí en los próximos días, en el próximo año? Si pensáramos en eso, ¿qué se dirá de nosotros en el libro de vida, el cual Cristo está escribiendo? ¿Dónde y cómo aparecemos? ¿Qué es lo que ahí se menciona? Es muy probable que haya que pasar por pruebas y enfermedades físicas. Nuestras oraciones, por supuesto. Hemos leído ya sobre eso. Nuestros actos de religión pura, tal como se describen en la Biblia. Las tentaciones a las que nos hemos resistido y el carácter que hemos forjado. Eso es lo que está registrado en el libro de la vida. Eso es lo que se registra junto a nuestro nombre en el libro de la vida. Entonces, en conclusión, seguramente queremos parecernos más a las ovejas y menos a las cabras, sabiendo lo que está escrito en el libro de la vida. Queremos que haya más y más archivo en el libro de la vida, cosas buenas. Sabemos que las cosas malas no están, pero no por ello tenemos que acumular cosas malas. Ahora que conocemos más sobre el libro de la vida y seguramente si estudiamos más, vamos a encontrar cosas maravillosas. Al saber del libro de la vida, seguramente vamos a querer orar más y quejarnos menos. Vamos a querer ser un poco más tolerantes y menos intransigentes. Vamos a querer ser más solidarios y menos examinadores. Vamos a querer apoyarnos más unos a otros y ser menos condenatorios. Vamos a querer ser más comprensivos y menos irritables. Vamos a querer ser más humildes y menos presuntuosos. Vamos a querer ser más serviciales y menos enfocados en servirnos a nosotros mismos. Vamos a querer ser más amorosos y menos egoístas. Vamos a querer ser más piadosos y menos parecidos a este mundo. ¿Por qué? Porque estas son las características positivas que Dios recordará y que Cristo anotará acerca de nosotros en el libro de la vida. Entonces, ahora que sepamos que no solamente es una lista de asignados, sino de todo lo positivo en nuestra vida espiritual, busquemos que se escriba más y más en nuestro registro de lo que hacemos positivo en nuestra vida espiritual. Entonces, busquemos permanecer en esa lista de asignados y no ser sacados de esa lista tan importante, el libro de la vida. Que permanezcamos fieles a pesar del paso del tiempo. Que sigamos teniendo un buen sábado.